¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE. En este miércoles 31 de agosto de 2022 se acabó lo que se daba. Hoy agosto nos mira la cara y nos dice aquello de ¿sabéis contar? Pues no contéis más conmigo, porque el que da lo que tiene no está obligado a más, y agosto ya nos ha dado sus 31 días con sus cosas buenas y sus cosas regulares, como todo en la vida. Este mes, por cierto, ha decidido bajar el telón con una jornada de altas temperaturas en el Valle del Guadalquivir, el interior de Murcia, las costas valencianas, el Bajo Ebro, Mallorca y la parte más oriental de Canarias. Además, puede que llueva con fuerza en los Pirineos y en Cataluña, y de forma más débil en Galicia, Cantábrico y el Alto Ebro. Bueno, no sé si lo saben ya, pero a sus 91 años ha muerto Mijaíl Sergeyevich, Miguel, hijo de Sergio, Gorbachov. Se ha muerto el hombre de la mancha en la frente, el último líder de la Unión Soviética, el tipo que en los años 80 entendió que la URSS necesitaba una apertura económica y que esa apertura económica pasaba por una mayor transparencia. Pero aquella perestroika y aquella glasnost acabaron chocando con la realidad, porque tratar de mantener el comunismo como sistema político, pero abriendo su economía, pero sin emplear la violencia, como sí la empleó China en Tiananmen, todo eso al mismo tiempo era imposible. Así que Gorbachov se perdió en el laberinto de sus propias contradicciones, la de un idealista que seguramente de corazón deseaba una mayor apertura democrática, pero sin dejar de ser comunista. Gorbachov lo mismo te hablaba de economía de mercado y libertad, que te decía que el problema de la URSS era Stalin y que lo que había que hacer era volver a Lenin. Figúrense, Lenin, uno de los mayores genocidas y enemigos de la democracia que ha conocido Occidente. Así que Gorbachov posiblemente fue merecedor del Nobel de la Paz porque permitió que la Europa del Este se quitara las cadenas del Pacto de Varsovia y porque, pudiendo hacer un Tiananmen en Lituania, cuando Lituania se levantó en armas por su independencia, en lugar de ordenar un aplastamiento militar, acabó contemplando, impotente, cómo aquella amalgama de naciones que era la Unión Soviética se fue disolviendo. Hoy dedicaremos unos minutos a la figura de Gorbachov, porque del imperio que se disolvió entre sus manos surgió la Rusia que nos tiene hoy como nos tiene. Hubo un agente del KGB que trabajaba en la Alemania Oriental que nunca perdonó a Gorbachov que no empleara la mano dura para mantener el imperio soviético. Se llamaba Vladimir Putin y el resto es historia conocida. Tanto nos influye Putin que hoy en el supermercado posiblemente no se va a hablar de otra cosa, ¿eh? Esas dos señoras que aprovechan que están jubiladas para ir los viernes temprano a hacer la compra de la semana y así no encontrarse con mucha cola en la caja, y en lo que están palpando la madurez de los tomates en rama o seleccionando las mejores judías verdes, una le dice a la otra, Mari, ¿tú sabes a qué hora cierra Putin hoy el gasoducto con Alemania? Pues mira, Gertrudis, me ha dicho mi yerno que ya lo ha cerrado a las 3 de la madrugada y que ahora vamos a ver si lo abre el viernes, como está previsto, porque de este hombre no te puedes fiar, ¿eh? Bueno, no sé yo, ¿eh?, si ustedes han presenciado conversaciones de este tipo, pero ya les digo yo que en todo caso la inflación sigue siendo el tema que está sobrevolando el ambiente y está todo tan interconectado que efectivamente que Rusia maree la perdiz con la nueva revisión del gasoducto con Alemania, otra supuesta revisión, y ya van 3 este verano, puede acabar afectando a los productos que usted y yo podamos comprar en la tienda debajo de casa. Y miren, yo no sé si la gente habla de Putin o del gasoducto en el supermercado, pero lo que sí notamos todos, tras haber vuelto de veranear, es que la cesta de la compra está igual de prohibitiva que como la dejamos cuando nos fuimos de vacaciones.
En el supermercado están los precios exactamente igual, eso sí, alguna oferta, pero desde luego ningún precio baja. Vamos muy mal.
Bajada de precios yo no he notado nada, bueno.
Lo que son precios de alimentación yo lo sigo viendo exactamente igual o más caro. Estoy notando
si
que
algo ha venido a confirmar el dato adelantado del IPC de este mes de agosto, que hoy termina, es que la inflación sigue insoportablemente alta, en un 10,4%, que supone una bajada de 4 décimas interanual, pero que respecto al mes de julio todavía podríamos decir que ha subido una décima. Si comparamos de agosto del año pasado a este agosto, sí, el IPC baja 4 décimas respecto a la comparación de julio a julio, que nos dejó el 10,8. Y esa ligera caída se debe sobre todo a que los combustibles han bajado un poco en la segunda mitad de este verano. Pero por desgracia para todos, la mayoría de productos siguen disparados. De ahí que la inflación subyacente, no solo no haya bajado, sino que ha subido para ponerse en el 6,4%. Y ya saben que la subyacente es la que no se deja deslumbrar por la subida coyuntural que hayan podido sufrir los precios de la energía o los alimentos frescos. Es decir, la subyacente te dice hasta qué punto se ha contaminado de inflación toda la cadena de productos elaborados. Porque una cosa es que, por un asunto puntual, la gasolina se ponga por las nubes, y otra es que, por la crisis energética, si se ha enquistado esa crisis, al final el paquete de arroz o el bote de tomate que compramos en el súper también suban para compensar los costes. Y eso es lo que todos comprobamos en el día a día cuando vamos a comprar. El caso es que hoy habrá que seguir escuchando discusiones bizantinas sobre si la inflación sigue muy alta o si por fin se está moderando. A esta última teoría se ha sumado Nadia Calviño, que hace bien tratando de insuflar algo de optimismo a la opinión pública. El problema de la vicepresidenta económica es que, si uno mira el historial de sus predicciones desde que comenzó la inflación, podríamos decir que se ha convertido, muy a su pesar, en una especie de Fernando Simón de la inflación. Si dijo que la inflación iba a ser algo puntual, de puntual nada. Si dijo que la inflación ya había tocado techo en abril, a partir de abril siguió subiendo. Bueno, pues ahora dice que esto ya se está moderando, aunque con matices.
Vemos que la inflación ha empezado a moderarse. En principio, seguirá en esa senda de descenso en los próximos meses. Que los picos de inflación en marzo y en junio han coincidido justamente con el inicio de la guerra y el inicio de los cortes de gas y petróleo suministrado desde Rusia. Y, por tanto, tenemos que seguir con una enorme prudencia desde el punto de vista de la política económica, porque la incertidumbre es muy elevada como consecuencia de la guerra a las puertas de Europa.
La presidenta es optimista, pero como empieza a estar escaldada de predicciones fallidas, ya comienza a cerrar sus reflexiones con una cierta prudencia. Esto está bajando, pero dependerá de la guerra, como efectivamente dependía de la guerra en abril, cuando algunos fueron demasiado optimistas, dando por hecho que esto ya había tocado techo. El techo, por desgracia, no lo conoce nadie, porque va a depender de lo que pase con la guerra y con el suministro de gas este otoño-invierno. Y Putin, ya han visto, hace 3 horas, nuevo corte del gasoducto, en teoría para una revisión. Que no ha habido un gasoducto que necesite más revisiones que el único que todavía suministra gas a Alemania procedente de Rusia. ¡Qué casualidad! Y dicen los rusos, con sorna, que si se produce algún retraso a la hora de abrir el gasoducto o de solventar cualquier avería, que eso será culpa de las sanciones europeas. Lo cual da que pensar, porque sí, las sanciones están haciendo daño a Moscú, pero ya ven que los rusos no pierden el humor negro o el sarcasmo. Y de momento, lo que ha saltado por los aires no es la economía rusa, sino nada menos que el sistema eléctrico europeo. Hoy el megavatio hora en España vuelve a marcar un nuevo máximo desde que se aplica el tope del gas, 476 euros. El gas baja un poco y se pone en 223. Pero es que en el resto de Europa están peor, y esto se presta a más debates absolutamente deprimentes, porque los hay que aprovechan esta coyuntura para decir que esto demuestra que el tope del gas es la solución, cuando lo que se está demostrando en España es que el tope del gas es simplemente un parche que al final tenemos que pagar los clientes del mercado libre en diferido, con unos guantazos con la mano abierta que están empezando a llegar ahora a nuestras facturas. Pero es que los hay también que siguen diciendo que esto lo que demuestra es que el mercado no funciona, que hay que ver el mercado, lo lioso que es, y que nada, que si nosotros no intervenimos en él, pues que esto se complica demasiado. Pero vamos a ver, si al mercado le habéis puesto más cadenas que a Houdini, no dejáis que según qué fuentes de energías baratas presten servicio, subvencionáis con dinero otras fuentes cuya eficiencia todavía no es la necesaria, desincentiváis las fuentes de energía que ahora mismo son las más razonables en la ecuación coste-contaminación-rendimiento, y encima, hasta la transición verde, lo basáis todo en el gas ruso, sin haber previsto lo que podía hacer Rusia. Y ahora, cuando ese nudo marinero en el que habéis convertido el mercado eléctrico no funciona, resulta que es que ya le vale al mercado libre. Esto lo que demuestra es que tenemos que intervenirlo, más todavía. Desde luego los hay que o no tienen sentido de la honestidad intelectual o no tienen vergüenza. Vamos, la vergüenza va por Italia y ellos van por Portugal, es que ni se cruzan. Bueno, a todo esto, entre Italia y Portugal, tirando hacia el norte, está Alemania. Y allí es donde Pedro Sánchez ha hecho frente común con el canciller Scholz para presionar a Francia a ver si consiguen que se construya el gasoducto que atraviese los Pirineos.
Hay que recordar que España concentra el 30% de las capacidades de regasificación de toda Europa. El 30%. Y no podemos utilizarlas de manera total y completa como consecuencia de tener un cuello de botella. Y respecto a Argelia, le diré que a mí me encantaría ser yo el que fuera Argelia.
Sánchez ayer sacó brillo a su perfil de dirigente europeo, recibiendo los piropos de Alemania, que nos considera un amigo y aliado a la hora de buscar nuevas maneras de hacer llegar el gas que no sea ruso al corazón de Europa. De momento, Francia ha dicho que está dispuesta a examinar la propuesta de dos países amigos, dice, como son Alemania y España, para retomar el proyecto del Midcat. Ya veremos qué pasa. En todo caso, ese gasoducto, de hacerse y entrar en funcionamiento dentro de bastante tiempo, serviría, entre otras cosas, para llevar a Alemania gas argelino. Y ya han escuchado a Sánchez. Lo de Argelia le sigue quemando como una patata caliente, porque mientras los principales países europeos están estrechando relaciones con Argelia, él coge y los cabrea a cuenta del Sáhara. Así que eso de que quiere ir a Argelia, pues él verá cómo lo hace, porque se diría que la condición sine qua non sería enfadar a Marruecos, del que se ha convertido en rehén con sucesión del Sáhara. No sabemos a cambio de qué. Por cierto, una cosa que sí ha hecho Sánchez es aceptar el reto de Feijóo y acudir al Senado para hablar de energía. En el PP no están muy satisfechos porque el gobierno ya lo ha dispuesto para que Sánchez solo vaya a hablar del plan estratégico y no sobre la situación general de crisis económica y social que vive España. Claro, el PP echa en falta un debate sobre el estado de la nación con Feijóo, pero aquí hay que reconocer también que Sánchez no está obligado. No es culpa del gobierno que el PP tuviera que cambiar de caballo a mitad de carrera y que Núñez Feijóo no sea diputado. Y a estas alturas, conociéndole, no le vamos a exigir a Sánchez semejante ejercicio de deportividad. Aunque miren, para Malicia, la nueva ley del aborto que va camino del Congreso. Una ley sin consenso, sin el aval del Poder Judicial y que solo busca afianzar la cultura de la muerte, quitando incluso la posibilidad de que las mujeres reflexionen o tengan información alternativa. Y ya sin que ni siquiera un padre o una madre puedan tener conocimiento de que su cría de 16 años coge un día el camino y se va a abortar sin decirle nada a ellos. Hacía falta altura de miras para un debate de primerísimo orden, tanto en lo moral como en lo filosófico y en lo científico. Y lo que tenemos es otra ley repleta de ideología.